sin dramas, con Vanessa Gómez. Abrimos una semana más el Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todas las valiosas y valiosos que nos acompañan en la mañana de hoy. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo te amanece después de este apagón cibernético temporal?
Pues bien, la verdad. Tampoco bien. Hice cosas más provechosas que estar todo el rato por el WhatsApp y las redes sociales. Así que, bien. De vez en cuando, desconectar así porque te obliguen a desconectar no está nada mal.
En definitiva, fue una oportunidad para eso, para muchas personas decidieron ponerse a recoger los armarios, hacer los cambios oficiales de temporada, eso vi mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin. lo malo y otros pues a desconectar, como a acostarse a dormir antes.
Sí, lo malo está en que desconectas porque te obligan, porque no te queda otra, pero no sale de uno mismo, es decir... Me voy a quitar un rato de las redes sociales, ¿no? Teniendo las redes sociales activas estamos todo el rato enganchados. Nos obligan a desconectarnos porque se cae mundialmente. Pero bueno, no sale de iniciativa propia.
Claro, pero ahí está la maravilla, ¿no, Fran? Independientemente de dónde venga la oportunidad, es qué decides hacer con ella. Entonces uh-huh. vamos a centrarnos ahí. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos dejar de centrarnos en las cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, ese apagón o lo que hubo en ese sentido de que no funcionaban ciertas redes, era algo que no puedes controlar, pero hay otras cosas que sí puedes controlar. Entonces, lo que nos vamos a centrar en eso hoy, en no perder más el tiempo, en no perder nuestras energías, en no perder nuestro poder emocional en cosas que no podemos controlar. Y es muy difícil no hacerlo, aunque todo el mundo lo hacemos todos, esto de querer controlarlo. Y a mí me gusta aclarar, Fran, el control a la hora de la verdad, cuando vamos a ponerlo sobre la mesa, el control no existe, es algo ilusorio. Entonces, lo que sucede es que es la palabra que conocemos para cuando queremos manejar algo, ya sea físicamente, emocionalmente, queremos manejar algo. Así que utilizaré la palabra control, pero realmente no creo en la palabra control. Yo creo que hay más bien un manejo emocional de nuestra parte. Uh-huh. Entonces, en ocasiones nos preocupamos por lo que va a hacer otra persona, en lugar de centrarnos en gestionar nuestra propia respuesta, que eso es lo que realmente está en nuestras manos. O nos preocupamos por lo que va a pasar a continuación, en lugar de pensar en cómo manejar los resultados. Me declaro culpable de ello, porque debido a nuestra naturaleza como seres humanos, no nos liberamos de esta función de supervivencia, pues de este cerebro con el que llevamos las 24 horas. También es un tema bastante común que suelo trabajar en terapia, porque puede darse la situación de que la persona pase toda la sesión hablando de cómo, por ejemplo, su suegra debe cambiar su comportamiento o cómo su pareja necesita hacer las cosas de una manera diferente. Y por lo general, la raíz del problema es la misma. La persona está tratando de manejar su ansiedad. Les preocupa no poder controlar su agitación interior. Así que se centran ¿en dónde? En la otra persona. O sea, quieren controlar todo lo que está ocurriendo afuera porque no pueden controlar lo que está ocurriendo dentro. Que, por cierto, es uno de los posts o de las publicaciones que he puesto en mi cuenta de Instagram recientemente. Cuando quiero controlar todo lo que está ocurriendo fuera es porque no puedo controlar lo que está ocurriendo dentro. Bien, una vez trabajé con una persona que quería pasar las sesiones de terapia hablándome de cómo su hija adulta ya estaba malgastando su dinero, ¿verdad? El dinero en sí. Su hija era una madre soltera que vivía con unos ingresos limitados, pero sin embargo siempre se estaba comprando ropa cara, bolsos de alta gama, conducía un coche muy cuco, iba constantemente a los centros comerciales, ¿no? Uh-huh. Entonces mi clienta pues solía sermonear a su hija sobre sus hábitos de gasto, que entonces gastaba muchísima energía preocupándose por todas las cosas que según ella sin sentido estaba haciendo su hija, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ella quería hacer todo lo posible para que su hija recapacitara y le decía cosas como las que tenía que hacer, por ejemplo, preparar un presupuesto, asignar una partida para cada cosa, que no podía seguir gastando así. Y su tratamiento conmigo en terapia consistía en aprender a dejar de lado su necesidad de controlar los hábitos de su hija. Aunque su hija tenía problemas económicos, mi clienta debía entender que eso no era su asunto y no le correspondía a ella arreglarlo. Y esto puede nos puede sonar súper chocante. ¿Cómo los problemas económicos de un hijo no son problemas míos? Pues no lo son. Entonces, ella se sentó a hablar sinceramente con su hija y le expresó sus preocupaciones e incluso se ofreció a ayudarla durante el proceso para que ella hiciera los cambios necesarios, pero estaba claro que su hija no quería ayuda en ese momento. No quería, por la razón que fuese. Así que mi trabajo con ella implica, se trató de ayudarla a establecer unos límites saludables, que era algo que ella sí podía controlar. Por ejemplo, ella podía decirle que no a su hija cuando su hija le invitaba para ir de compras, ¿verdad? Ya que realmente no quería ver a su hija comprar cosas con un dinero que no tenía. Uh-huh. Podía no darle dinero cuando su hija se lo pidiese, por ejemplo, para ir de compra. O elegir terminar las conversaciones cuando su hija le hablaba de lo injusto que es no poder permitirse más cosas de las que ya tiene. En fin, hay cosas que ella podía controlar y que tenían que ver con su manera de reaccionar hacia la situación y su respuesta respecto al comportamiento de su hija. Y como suele ocurrir, cuando la gente cambia su enfoque, la ansiedad suele aumentar, ¿bien? Un poco, suele aumentar un poco, pero cuando te comprometes a centrarte en las cosas que sí puedes controlar, entonces te sientes liberada para trabajar en la gestión de tus emociones, para poder invertir tu tiempo y energía en cosas que sí te aportan. Pero incluso si no estás tratando de controlar el comportamiento de otra persona, hay muchas maneras en las que podrías estar enfocándote en cosas que no puedes controlar. Y voy a mencionarte ahora ciertas situaciones y me gustaría que en tu mente contestaras sí o no a las siguientes preguntas. Bien, número uno, ¿te cuesta trabajar en equipo porque dudas de las capacidades de los demás? Número dos, ¿si fracasas en algo, piensas que eres 100% responsable? Número 3. ¿Inviertes mucho tiempo en desear que los demás cambien? Número 4. ¿Te sientes incómoda o incómodo pidiendo ayuda? Número 5. ¿Tienes problemas para establecer relaciones significativas porque no confías en la gente? Número 6. ¿Gastas mucha energía tratando de evitar que ocurran cosas malas? Número 7. ¿Crees que el resultado de cualquier situación se basa enteramente en el esfuerzo que pongas? Número 8. ¿Te reconocen otras personas como la fanática del control o el fanático? Número 9. ¿Te encuentras señalando errores y defectos en los demás? Y número 10. ¿Te cuesta delegar tareas a otras personas porque no crees que vayan a hacer bien el trabajo? Cuantas más de estas preguntas hayas respondido en afirmativo, más te estarás centrando en cosas que no puedes controlar. Afortunadamente, estas son cosas y aspectos que tienen solución. Cuando te encuentres, te voy a dar cinco estrategias cuando te encuentres en esta situación que te pueden ayudar. Bien, la número uno, determina lo que puedes controlar. Cuando te encuentres preocupada, tómate un minuto para pensar en lo que sí puedes manejar o controlar. No puedes evitar, por ejemplo, que un huracán llegue, pero puedes prepararte para ello. No puedes controlar cómo se comporta otra persona, pero puedes controlar cómo respondes a ella. Uno de los ejemplos más impactantes que he escuchado sobre este tema, y lo escuché en un podcast que yo sigo, es el de los niños que reciben tratamientos contra el cáncer. Bien. muchos de estos niños informan que sus escalas de dolor se salen de lo normal, ¿verdad? Porque están padeciendo de una enfermedad pues muy, muy fuerte para ellos y que tenían que someterse a dolorosos estudios y tratamientos pues para poder salvar sus vidas. ¿Y qué pasa? Que a veces las enfermeras y los enfermeros tenían hasta que sujetarlos pues para hacer estas prácticas porque ellos pasan muchísimo dolor. Pero entonces algunas personas decidieron enseñarle a estos niños, unos profesionales, ejercicios de respiración. Y después de todo, la respiración es algo que puedes controlar, ¿verdad? Entonces, cuando estos niños comenzaron a concentrarse en su respiración, ¿qué pasó? Que sus niveles de dolor bajaron bastante. Así que siempre que pienses que no puedes controlar nada, recuerda que siempre hay algo que sí puedes controlar, incluso si es solo la forma en que respiras. La respiración, como he dicho en muchísimos otros episodios del podcast, Fran, la infravaloramos porque como que está ahí, es algo que está ahí, entonces es gratis, y como es gratis, pues servirá para algo. La respiración, o sea, ¿qué es esto? El mito de la respiración es muchísimo más valiosa, aparte de que la necesitamos para vivir, es una herramienta súper valiosa para nosotros vivir en el aquí y el ahora y controlar o manejar nuestras emociones. La número dos, céntrate en tu influencia. Puedes influir en la gente y puedes influir en las circunstancias, pero no puedes forzar que las cosas salgan como tú quieres. Por lo tanto, aunque puedes dar, por ejemplo, a tu hijo las mejores herramientas que necesita para sacar buenas notas, no puedes obligarle a sacar solo 10. Y aunque puedes hacer una buena fiesta, no puedes obligar a la gente a divertirse. Bien, para tener la mayor influencia, céntrate en hacer los ajustes necesarios en tu comportamiento, sé un buen modelo de conducta y establece límites saludables dando a conocer tus expectativas. Bien, si te preocupan las decisiones de otra persona, puedes compartirle tu opinión, aunque una vez la compartes, no intentes arreglar a las personas que no desean o no están listas para hacer cambios. Una cosa es, yo comparto lo que me parece que sería beneficioso, pero no necesariamente significa que el otro tiene que correr a hacerlo. Bien, esa es la número dos, identifica tu influencia. La número tres, identifica tus miedos. Bien, pregúntate, ¿qué es lo que estoy temiendo que ocurra? ¿Piensas en resultados catastróficos? ¿Dudas de tu capacidad para hacer frente a las decepciones? A veces la gente está tan ocupada pensando cosas como, es que no puedo permitir que mi negocio fracase, pero no se toman el tiempo de preguntarse, ¿qué haría si mi negocio fracasara? O sea, ¿cuál es el plan B? A veces solo hay que reproducir una escena hasta el final. ¿Y qué pasa cuando tú reproduces la escena hasta el final? Te das cuenta que el peor de los escenarios que te imaginas no suele ser tan malo como piensas o tan terrible. Bien, esa es la número tres, identifica tus miedos. La número cuatro, diferencia entre rumiar y resolver problemas. Bien, reproducir conversaciones en tu cabeza o imaginar resultados catastróficos una y otra vez no es útil, eso es rumiar, pero resolver un problema sí lo es. Así que pregúntate, ¿lo que estoy pensando es productivo si realmente estoy resolviendo activamente un problema? ¿Estoy resolviendo un problema con todo lo que estoy pensando? Si te encuentras trabajando en la búsqueda de soluciones, estás resolviendo un problema. Si estás perdiendo el tiempo rumiando para cambiar el canal en tu cerebro, o sea, hacer clic y cambiar de, si quieres hacer clic y cambiar de emisora, levántate y ve a hacer algo durante unos minutos, algo diferente. Sal de donde estás ahora mismo, cambia tu cuerpo de lugar para que tu cerebro se concentre en algo más productivo. Ponte a hacer cualquier cosa con las manos, ponte a organizar un cajón, ponte, llama a alguien, pero no para hablar de, no para rumiar, ¿de acuerdo? Bueno, si es para pedir consejo para buscar solución, fenomenal.
Yo espero que nadie cambie de emisora por lo menos un ratito más.
No, no, en Radio Guareña nadie cambia de emisora. ¿Ok? Entonces, esa es la número 4, diferencia entre rumiar y resolver problemas. Y la número 5, desarrolla un par de mantras para calmar tu mente. ¿Sabes lo que son mantras, Fran? ¿Te suena?
Sí, sí. Tenemos
los mantras son, mantras, ¿verdad? Esas frases que nos repetimos constantemente de manera que nos traen paz, nos traen tranquilidad, nos hacen centrarnos. Yo utilizo un par de mantras para recordarme a mí misma si debo tomar cartas en el asunto o debo calmarme. Por ejemplo, yo puedo resolver esta situación. Aunque esto sea algo que no me agrada, lo voy a poder afrontar. Confío en mí. Tengo todas las herramientas para conseguirlo. ¿Bien? Entonces, hay una que me encanta, que es la realidad es mucho más amable que las historias que contamos de ella. ¿Ok? Entonces, si encuentro que hay algo que sí puedo controlar, entonces me digo a mí misma, venga, vamos a hacerlo. Y eso puede ser simplemente, Vanessa, gestiona el cómo quieres reaccionar o responder a esto. ¿Cómo quiero gestionar o reaccionar o responder a esta situación? ¿Bien? Y cuando hay algo sobre lo que no tengo ningún control, en lugar de sentarme a preocuparme de que vaya a ocurrir algo malo, me recuerdo a mí misma que si ocurre, también estaré bien. ¿Bien? Pero puede que te resulte crear tus propios, esto es una, los come catástrofes. ¿Tú sabes el come coco, Fran? Sí. Que en Estados Unidos y en Latinoamérica creo que se llama el Pac-Man.
Sí.
El come cocos. Pues vamos a crea tu propio come catástrofes. ¿Verdad? Esos monstruitos que puedes crear para que en lugar de machacarte, ellos mismos sean los que se devoren los pensamientos negativos, que puedan intentar engañarte y que te hacen centrarte en cosas que no puedes controlar. Así que los come catástrofes los soltamos al ataque. Así que, mis queridas valiosas y valiosos que nos acompañan siempre, estas son 5 cosas que puedes hacer la próxima vez que tengas la tentación de perder el tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. La número 1, determina lo que puedes controlar. La número 2, céntrate en tu influencia. La número 3, identifica tus miedos. La número 4, diferencia entre rumiar y resolver problemas. Y la número 5, desarrolla un par de mantras para calmar tu mente y créate tu propio come catástrofe que se las lleve, ¿bien? Entonces, también puedes ir al episodio número 30 del podcast que se titula Lo que sí puedes controlar, donde hablo un poco sobre cómo identificar lo que sí está en tus manos y enfocarte en cosas que no puedes controlar a menudo. ¿Sabes qué pasa? Va de la mano con el pensar demasiado. Overthinking, ¿ok? Entonces, si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este mensaje, compártelo con ellos, simplemente compartiendo el enlace a través de valiosas.com, los puedes escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Spreaker,
estamos en todos sitios.
Y de Radio Guareña en Facebook y en radioguareña.com.
Exacto.
Y si te gusta el programa, asegúrate de suscribirte a Vivir Sin Dramas en la plataforma de podcast favorita. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos por hoy, Frank.
Pues nada, en todas las plataformas estamos. O sea, que quien nos quiera escuchar lo tiene muy fácil.
Ah, y en mi canal de YouTube también está ahora. Exacto. El podcast.
Es lo nuevo, ¿no? Es lo último.
Sí. Eso, están todos los episodios ahora ahí al día, los puedes escuchar también.
Muy bien, Vanessa, bueno, pues nada, la semana que viene es festivo, así que nos escuchamos dentro de 15 días.
Claro que sí, gracias a todos por estar con nosotros y escucharnos, que tengan una excelente semana.
Adiós.